Pues son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Son decenas los sectores afectados por los paros de los transportistas, Iván Alonso.
Se cumplen hoy 13 días desde que comenzara esa huelga indefinida del sector del transporte por mercancías y cada día son más los sectores que sufren las consecuencias. Sigue sin haber acuerdo, a pesar de esa rebaja de 20 céntimos por litro de combustible anunciada por el gobierno, ese acuerdo con la principal patronal de este sector. Pero no es suficiente para los camioneros, que siguen reclamando revisar el estudio de costes para no trabajar a cambio de nada. Uno de los sectores afectados es el de la ganadería. Falta el pienso para los animales. Jesús es ganadero y ha hablado aquí en COPE, en Agropopular.
No se puede calcular, es incalculable, porque entre otras cosas también el que nosotros tengamos que ir a por la materia prima también nos cuesta dinero, porque no es lo mismo que un transporte que te lo trae o una, digamos, un precio cerrado en la compra del producto, en el cual tú cierras el precio puesto en destino, y otra cosa es que tengamos que ir nosotros a por ello. Nosotros también tenemos unos costes diferentes con el convoy. Se tarda mucho más tiempo que si vienes por libre.
En apenas una hora arranca la manifestación convocada por la UBT, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, en Madrid, en la que van a protestar contra las políticas del gobierno de acercamiento de presos etarras a las cárceles del País Vasco. Bajo el lema "No todo vale, gobierno traidor, justicia para las víctimas", miles de personas se espera se reunirán en la Plaza de Colón. Y es que este 2022 ha arrancado con el 51% de los presos etarras ya en las cárceles del País Vasco y solo en 2021 el gobierno ha llevado a cabo 143 acercamientos. Maite Araluz es la presidenta de la UBT y acaba de pasar por los micrófonos del fin de semana aquí en COPE. Hablaba sobre los etarras condenados.
Son temas muy, muy graves, porque además es que no están arrepentidos para nada. Y la prueba de que no están arrepentidos es que cuando salen se muestran orgullosos de haber sido terroristas, de haber asesinado, y le reciben como héroes.
Un día más, también hay que mirar hacia Ucrania, cuando ya se ha cumplido más de un mes desde el inicio del conflicto, de la invasión rusa. Según las autoridades ucranianas, 136 niños ya habrían perdido la vida. Afirma también hoy la Fiscalía General de Ucrania que las tropas rusas han perdido a más de 16.000 efectivos. Por cierto, que ayer, desde el Kremlin, el ejército ruso afirmaba el éxito de la primera fase de su ofensiva. Lo contaba así el general Sergei Ruskoy, que también explicaba que los próximos pasos estarán destinados a la liberación del Donbass.
Los principales objetivos en la primera etapa de la operación se han cumplido en general. El potencial de combate de las Fuerzas Armadas de Ucrania se ha reducido considerablemente, lo que hace posible, lo recalco una vez más, centrar nuestros esfuerzos centrales en lograr el objetivo principal, la liberación del Donbass.
Y te cuento también que Ecovidrio ha lanzado la campaña Formas Tontas de Cargarse el Mundo para llamar la atención sobre las actividades que en nuestro día a día son perjudiciales para el medio ambiente. El vídeo tiene ya más de 1 millón de visualizaciones en YouTube. Ecovidrio se inspira en el famoso eslogan "Dumb Ways to Die" del metro de Melbourne para, con el mismo tono irónico, criticar el consumo descontrolado de combustibles fósiles, la deforestación o cuando en casa no utilizamos el contenedor correcto para tirar la basura.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, noticia de última hora en la Fórmula 1, Bruno Casara.
Sí, porque los pilotos acaban de publicar un comunicado oficial con respecto a la decisión de mantener en pie el Gran Premio de Arabia Saudí. Carlos Miquel.
Comunicado de la Asociación de Pilotos de Fórmula 1 GPDA, en el que explican lo que sucedió anoche, y lo que pasó fue una reunión con muchos puntos de vista, con todas las partes implicadas en juego, y al final se decidieron a competir solo cuando hablaron con los ministros saudíes, que le garantizaron la máxima seguridad y de qué manera iba a incrementarse esa seguridad alrededor del circuito. Decisión tomada después de 4 horas y media de reunión y en la que estuvieron de acuerdo todos los pilotos.
Esta noche partido amistoso en Cornellà, Albania, a las 8:45, con la baja de Raúl de Tomás. Habrá tifo y se rozará el lleno para ver a la selección que regresa a Barcelona 18 años después. Y en balonmano, el Anaitasuna, que cayó ayer ante el Fútbol Club Barcelona en cuartos de final de la Copa del Rey, presentó la impugnación del partido ante la Federación de Balonmano por alineación indebida del equipo culé, que ya anotó su única derrota en la Liga Sobal. Por este motivo, informa a Luis Malvar, el comité lo ha desestimado y el Fútbol Club Barcelona sigue adelante en la Copa. Esta tarde se enfrenta a las 7 ante el Cangas, la otra semifinal, Granollers Puente Genil, a las 9.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Continúa ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, dentro de una hora nos juntamos para las noticias cruciales y ahora vamos a enterarnos cómo viene el tiempo en fin de semana de COPE con Cristina.
Escucha. de semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Milagros en la cabeza, nos encanta ver a Olfina como antenas buscando las indicaciones del tiempo. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Un gusto saludarte, un poquito harta de llevar más de una quincena sin ver el sol.
Pues sí,
pero bueno, encomendada la paciencia, porque como es bueno para los agricultores, pues bueno.
Sí, pues mira, sí, Cristina, además podemos decir que en algunas regiones de España esa angustia que ya se vivía por la sequía, pues se va a alejar durante varios meses, yo diría, para lo que queda de este año 2022, ¿no? Con lo cual, bueno, mira, han sido 15 días de lluvia, muy especialmente en el sur y sobre todo en la parte del Levante, de Murcia, de la Comunidad Valenciana, que ya digo, van a alejar el fantasma de la sequía en esta zona de España, pues para lo que queda del año 22, porque se han batido récords de días de lluvia y en algunas localidades de cantidades acumuladas, ¿no? Y sí, la verdad es que ha sido muy excepcional, es verdad.
Claro, la lata es que aquí, por ejemplo, en Castilla dicen que es insuficiente lo que ha caído.
Sí.
Y es verdad que es muy extraño, porque por aquí tenemos constantemente nublado y luego la lluvia es nada.
Sí, porque mira, está entrando lo que decimos, los flujos húmedos entran del sur, entran del este, y claro, esos son difíciles que ya dejen algo de precipitación, digamos, abundante, cuantiosa, en el centro peninsular, ¿no? Ocurre igual cuando entran las borrascas desde el Atlántico, claro, donde más llueve siempre es en el Cantábrico, en ese caso sí que Castilla se ve beneficiada, y cuando llegan al Mediterráneo llegan prácticamente pues vacías, ¿no?, de humedad. En este caso es al contrario, ¿no? Entrar del sur, al entrar del este, claro, ya a partir de Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla-León, se ven muy poco beneficiadas, ¿no? Y efectivamente, en esas zonas todavía la situación de sequía se mantiene, porque estas cantidades no son suficientes para rellenar embalses, rellenar acuíferos. Ya digo, es el contraste de climas en España, que afortunadamente
sí, es un rollo, porque estás aguantando el nublado y el mal humor que te procura para nada. Oye, ¿la calima ha desaparecido ya del todo en el sur?
Pues mira, todavía no, todavía seguimos, porque claro, estas borrascas que se forman en el Golfo de Cádiz actúan como si fuera un aspirador, Cristina. Van aspirando el aire desde el norte de África, desde la parte más occidental del desierto del Sahara, e inyectan esa calima hacia el norte, ¿no?, hacia la península ibérica, incluso hacia parte de Europa occidental. Todavía seguimos con calima, ¿no? Lo que ocurre es que a veces las nubes pues no nos dejan verla, o pensamos que ya no la tenemos, pero por encima de esa cobertura nubosa o incluso metida entre ella está el polvo sahariano, ¿no? Sí, todavía nos quedan un par de días más de esa calima, que parece que ya la semana que viene pues dejaríamos de tenerla, ¿no? O al menos en la porción de polvo que hay flotando en el aire tan importante, ¿no? Nos queda todavía, bueno, este fin de semana, Cristina, todavía siguen las lluvias, está lloviendo en el litoral mediterráneo, como Valenciana, en Andalucía, Murcia, en Cataluña también, y lo va a seguir haciendo entre hoy sábado y mañana domingo, ¿no? En el resto, como tú dices, se ven nubes, pero no se ve una precipitación, y bueno, la verdad es que el ambiente este tan húmedo, tan gris, pues ya no nos gusta tanto, ¿no?, que dure tantos días.
Y viene además, sí, eso, el resto de la semana también, ¿no?
Sí, exacto, es lo que íbamos a comentar. A partir del martes se reactiva, vuelve a formarse otra borrasca en el sur peninsular, llevamos tres, lo que diríamos, danas o gotas frías, se forma una cuarta el martes, que es la que va a afectar al tiempo en lo que queda de semana que viene, ¿no? Podríamos empezar a hablar de una cierta normalización, de que el tiempo se empieza a tranquilizar progresivamente a partir del fin de semana que viene, ¿no? Por lo tanto, este fin esta semana, todavía semana de inestabilidad, de nubes, de precipitación, que ya no serán en principio tan cuantiosas como las que hemos recibido hasta ahora, pero bueno, todavía nos esperan precipitaciones, sobre todo de nuevo en el sur y en el este peninsular, Cristina.
Precisamente el viernes tengo que ir yo a emitir el pregón de Semana Santa de Albacete, que me hace particular emoción, sí, porque mi abuelo Faustino era de Albacete, y yo creo que entonces ya frisamos un fin de semana que ya será distinto, ¿no?
Sí, ya digo, a partir de, nos quedan entre el martes y el jueves todavía esas jornadas de precipitaciones, y a partir del viernes parece que el tiempo poquito a poco se va a ir tranquilizando, al menos dejan de formarse estas borrascas, estas gotas frías que están continuamente formándose en el Golfo de Cádiz. Y ya podríamos hablar de un tiempo pues más normal en este sentido a lo que corresponde, ¿no? Y temperaturas que subirán también el próximo fin de semana. Pero bueno, nos espera este fin de semana todavía de esta manera gris y húmeda, parte de la semana que viene también, y bueno, quizá esto sea bueno, Cristina, para lo que viene después, ¿no? Para la Semana Santa, que todos esperamos o queremos, deseamos una Semana
que sea
Santa
un poquito más seca. Claro, sí, claro. Bueno, a ver qué podemos contar la semana que viene a los oyentes,
sí,
Jorge.
Sí, la semana que viene lo detallaremos con calma, es verdad.
Muchísimas gracias, muy feliz semana a nuestro hombre del tiempo. Un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo, buena semana
chao,
a todos,
chao,
Cristina.
Hasta luego. Y hay novedades exclusivas de Nacho Abad en el caso de la desaparición del joven de Entrena, en La Rioja. A ver qué nos cuenta. Nacho Abad, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Recuérdanos el caso. Bueno, voy a saludar, si te parece, a José
Claro,
Pedro
Gaona. Por eso me he callado.
Ya te he visto, ya estamos perfectamente coordinados. José Miguel, muy buenos días.
Muy buenas, Cristina. Muy buenas, Nacho. Aquí expectante a lo que nos cuenta, porque es un tema que me ha llamado muchísimo la atención.
Sí, recuérdanos el caso.
Mirad, 29 de julio de 2021, estamos hablando del pasado verano. De repente, Javier está con su chica, con su pareja, Pilar, en casa. Viven en Entrena, en un pueblo de la Rioja, como bien dices, y empieza a recibir en torno a las 10 de la noche mensajes de un tal Óscar. Óscar es un conocido de Javier, Javier le debe 40 euros, y el tal Óscar le empieza a decir por mensaje: oye, ven a mi casa y devuélveme los 40 euros que me debes, que se me ha estropeado el coche. Y Javier le dice: macho, es tardísimo, llevo 2 días llamándote para devolverte los 40 euros y ahora de repente me llamas tú a mí, los quieres inmediatamente. Sí, es que los necesito, se me ha estropeado el coche, ven inmediatamente. Y dice Javier, bueno, le dice a Pilar: oye, me acerco un momentito con el coche a casa de Óscar, hay una distancia de un par de calles, un par de manzanas, nada más, en un pueblo pequeño. Y le devuelvo los 40 euros y vuelvo inmediatamente. ¿Vale? Entonces era, insisto, una cosa de nada, absolutamente de nada. Pero pasa media hora y Pilar empieza a preocuparse llamando por teléfono.
A la media hora dice de casa: yo estaba llamando y el teléfono estaba apagado. Y te puedo asegurar que lo había tenido toda la tarde cargando.
Es la primera vez que Pilar habla después de 8 meses. Su testimonio es esencial para comprender lo que pasó la noche en la que desaparece Javier. La justicia cree que que ha sido asesinado y su cuerpo ha sido escondido. Pero en 8 meses no han dado con su paradero y no hay mayor dolor, siempre lo hemos hablado.
Qué angustia, ya,
Que es la imposibilidad de encontrar el cuerpo de la persona desaparecida, ¿no? Bueno, como os decía, Pilar dice, lleva toda la tarde cargando el teléfono apagado, Pilar se mosquea, además conocía el perfil presuntamente delincuencial de Óscar, los rumores que había sobre él y a qué se dedicaba. Y lo que decide es que, como está el móvil apagado y no tiene señal de su chico en media hora, pues ¿qué hace? Pues con un par de narices se va a casa de Óscar, que insisto, vive relativamente cerca, y llega a su casa. ¿Y qué ve cuando llega a casa de Óscar? Ve su coche, el suyo, con el que ha ido Javi, en la puerta. La ventanilla abierta, el perro dentro, sin atender, y un escalofrío le recorre el cuerpo.
Yo ya vi el coche y dije: ¿qué pasa aquí? Le llamé, salió a la ventana, salió sin camiseta y me dijo: ah, ¿qué eres tú? Digo: sí, dile, ¿dónde está Javi? Ah, pues no sé, le he oído que hablaba con uno, con dos, como, no sé. pero que se le ha roto el coche, lo ha dejado aquí en la puerta y se ha marchado, pero que no sé con quién iba. Le dije que, ¿pero qué me estás contando? Yo desde abajo, desde la calle, digo, ¿pero qué me estás contando? Óscar, dile a Javi que salga. Que no, pero espera, cara abajo.
Espera, ¿qué hora abajo? Recuerdo, Javi en la ventana de su casa arriba, ella abajo, y entonces le dice, espera, ¿qué hora abajo? Y baja la puerta. Atentos a cómo aparece.
Bajó en calzoncillos, abrió la puerta y me dijo, pasa a esperarle aquí, pasa, pasa. Y digo, que yo no entro adentro para nada, es más, cuando llegue Javi, dile que, vamos, que venga a casa, pero ya, o sea, que suba para casa. Ah, sí, sí, no te preocupes, pero no quieres esperarle aquí. Bajaba en calzoncillos, o sea, estaba en calzoncillos, todo sudado. Me subí corriendo para casa y llamé a la Guardia Civil, que yo sé que le ha pasado algo.
Los agentes escuchan a Pilar, que les dice que le ha pasado algo, que este hombre estaba sudando, en calzoncillos, en casa. Por un momento yo hago un paréntesis. Imaginaos que en ese momento hubiésemos sabido que este hombre era un presunto asesino. Si ella llega a entrar en la casa, vete madre tú a saber mía lo que habría sucedido. Pero sigo madre con el relato normal, ¿eh? Los agentes les llaman, le dicen que se tranquilice, que ha pasado poco tiempo, que es una persona adulta, que a lo mejor se ha podido ir por su cuenta, que pasan aviso a las patrullas, pero Pilar sigue nerviosa, vuelve a bajar a casa de Óscar, le vuelve a preguntar por Javier, le vuelve a decir lo mismo y no consigue más esa noche. Pocas horas después le llega el primer comentario, el primer rumor que le hace que empieza a desconfiar.
Le pregunté a ver si sabía algo, a ver, por favor, que alguien me tenía que ayudar, alguien tenía que saber algo, que yo sabía que le había hecho algo, ¿y por qué? No me importa, no lo sé, pero había sido él. Y me dijo que ya llevaba días diciendo que, pues eso, que Javi era un chulito, que se reía de él y que se iba a enterar, que por encima de él no quedaba nadie, ¿vale?
Esto se lo dice alguien a quien no queremos nombrar para no meterle en problemas. Le dice, oye, mira, que ya iba advirtiendo desde hace tiempo. Y aparte parece ser que era la canción habitual del tal Óscar. La canción era, Menganito me ha robado algo, lo voy a matar. Futanito me ha robado no sé qué, lo voy a matar. O sea, pequeño, que era como...
pequeño paréntesis. Sí, sí. Eso me suena, aparte de un desequilibrio psicológico, a consumo de cierto tipo de drogas.
Ah, ¿sí? ¿Por qué?
Esa paranoia, esa... de creer que están sucediendo cosas alrededor, seguramente muchas de ellas inexistentes, etcétera, habitualmente suele estar asociada a cierto consumo de drogas.
Pues no te, hay secreto de sumario y no voy a decir nada, pero
ya. No digas que sí ni que no.
Pero voy a aventurar que tienes más razón que un santo. Pero bueno, sigo. Le acaban de comentar que este hombre ya llevaba días por detrás diciendo se va a enterar, una amenaza latente. Y de repente, Pilar, que no para de luchar por su chico, sigue insistiendo y le llega este otro comentario.
Otra persona me vino a casa y me dijo, Pili, la vecina ha oído esto, la vecina del Óscar, que había oído pedir socorro, que Javi había pedido socorro, que había dicho, ya me la aguas a decir que me van a matar, ¿de acuerdo?
Oh. A ver, la vecina escucha a Javi, no a cualquiera, a Javi, allí es un pueblo pequeño, se conocen todos, pidiendo socorro y llamen a la Guardia Civil que me va a matar. Y dos disparos.
Uy. Bueno, verde con asa la carraza.
¿Qué hizo la vecina después de escuchar los gritos de auxilio de Javier? Nada.
Pues digo yo que iba a la... ¿No fue la policía?
No hizo nada.
¿Qué pueblo más raro?
Se lo acabó contando a su hermano, el hermano se lo acabó contando al pueblo y el pueblo se enteró Pilar. Y Pilar se lo contó a la Guardia Civil porque no se habían enterado. Probablemente si llama no le habría salvado la vida, las cosas como son, pero al menos el caso estaría resuelto. En cualquier caso, en cuanto Pili se entera que la noche de autos en la que ella había bajado y había visto este hombre sudado, que lo que había sucedido y lo que había escuchado la vecina, ¿qué hace? Llama a la Guardia Civil.
Yo los llamé y les dije, me voy ahora mismo en este instante estoy bajando hacia casa de Óscar, claro, para hablar con la vecina, ¿de acuerdo? A mí no me abría la puerta, ya llegaron ellos, empezaron a preguntarle, la mujer no quería saber nada, o sea, ¿qué me está contando? Yo tengo Alzheimer, y yo les decía, esta señora no tiene Alzheimer, esta señora le ha contado a su hermano lo que había oído, y su hermano ha ido donde estos otros y lo ha dicho. Buah, pues vaya movida, mi hermana oyó esto anteanoche, ¿sabes? O sea...
Así que de repente la vecina padecía de Alzheimer, repentino.
¡Ay, madre! Del miedo que tienen, claro.
Claro, yo le pregunté esto ayer a Pilar y le dijo, oye, ¿no puede ser que tuviese miedo? Y me dice, ¿pero cómo va a tener miedo si lleva viviendo al lado suyo toda la vida?
Bueno, más no razón, sé. Reconoce. No sé.
Bueno, la cuestión es que finalmente sí le contó a la Guardia Civil lo que había oído, incluso lo de los disparos, y entonces en ese preciso momento sale Óscar de la casa, el presunto asesino de Javier. Pili, que ve que Óscar sale de la casa con lo que ha escuchado de la vecina y lo que tú has dicho, verde, como has dicho, con asas verde y con asas...
La Alcarraza.
Esto es, pues ¿qué hace? Pues se lanza a bloquear a, como una jabata, se lanza a bloquear a Óscar para que no se vaya, y le empieza a gritar a los guardias civiles para que lo detengan. ¿Y qué ocurre? Fíjate.
Yo le decía que no le dejarían marcharse, que escucharían primero a la vecina lo que estaba contando, por el amor de Dios. Y le dejaron irse, es más, me retiraron y me dijeron que el señor tenía sus derechos y que nadie podía retenerlo. O sea, a ver, por favor.
No, claro, en ese momento seguramente ni se le podía retener, pero es una situación de una impotencia absoluta.
Correcto, completamente. Fíjate qué impotencia, que al ver cómo se iba, Pilar se desmayó. Claro, Pilar, sin respuestas, se iba sin respuestas y claro, Pilar se desmaya.
Te puedo asegurar que ese día vi de la calle y me subieron en ambulancia a casa, ¿vale? Y le dejaron irse. Y, a ver... 6 días tardaron en entrar, porque él se marchó, se escondió y bajaba a su casa para que vean lo bien que tenían vigilada a su casa, o estuvo haciendo lo que le dio la gana, por favor, lo que quiso.
Fijaos.
Por favor.
Sí, da mucha pena, porque, fíjate, la primera noche baja ella, avisa a la Guardia Civil. A las 2 noches se enteran de lo de la vecina, que cuenta el testimonio que parece evidente. Y al final lo acaban deteniendo 6 días después, con orden judicial entran en la casa, la registran, si yo no me equivoco encuentran restos de sangre y unas
vainas. Pues menos mal, porque había tenido tiempo para limpiar, pero bien.
Sí, y unas vainas de disparo también encuentran. Y claro, ya lo que viene a decir Pili es, si esto hubiese sido mucho más rápido, tendría a Javier enterrado, pero por lo menos lo tendría. Quiero decir, lo tengo enterrado, pero lo tendría. Mm. Hubiese hecho lo que hubiese hecho, eso no se podía evitar, pero lo tendría. No estaría 8 meses buscándolo de un lado para otro sin saber dónde está.
Pero imaginaros que esto hubiese sido una especie de lucha contra el tiempo, que este pobre chico hubiese estado retenido, ¿no? Tantas horas, tanto tiempo, tantos días, obviamente hubiesen provocado un desenlace nefasto.
Tenemos
la seguridad, acaso, que el chico falleció en los primeros momentos.
Es no, probable, pero sí, ya. Es probable por los disparos, ya, Gaona.
Exacto.
Entonces,
Ella dice, lo mismo lo hirieron y lo llevaron a otro sitio.
Ella dice lo siguiente, dice, si yo no bajo a la media hora y me encuentro el coche allí puesto y me encuentro el perro, y tardo más en bajar.
Claro,
cuando llego allí, cuando llego allí no hay ni coche, ni perro, ni nada, y vete a preguntar dónde estaba. Y vete a preguntar dónde estaba. En cualquier caso, lo cierto es que la Guardia Civil le acaba deteniendo, que hace una muy buena inspección ocular, que encuentra evidencias para poderle imputar y que el juez lo envía a prisión provisional, donde lleva 8 meses y no hay cuerpo, acusado de asesinato. Pero insisto, el cuerpo de Javi lleva 8 meses desaparecido.
Oh, ¡qué barbaridad!
Es que estoy desesperada. Es que de Javi... Yo no digo que no sigan investigando, ¿de acuerdo? Gracias a Dios lo metieron a la cárcel. Pero yo estoy completamente segura de que no fue él solo. De que ahí tenía que haber más gente. Sí. Le ha tenido que ayudar a alguien. Es imposible que él solo lo haría. Es más, te puedo asegurar que a mí me han pinchado, no sé si son ya 4 o 5 ruedas, ¿vale? Porque yo lo que se supone es que tengo que estar callada y sin meter ruido, y sin decir nada, ¿eh? Me tuve que ir de aquí de casa a casa de una amiga y estuve casi 2 meses y medio. O sea, vamos a ver, que a mí me ha destrozado la vida. Que yo no voy a parar hasta que saber dónde está Javi, que no hay derecho, que no había hecho nada ni se había metido con nadie, ¿de acuerdo?
Y qué horror, pero es como un régimen del terror en esa localidad.
Sí, bueno, no puedo darte muchos más detalles porque entiende que hay que proteger la integridad de Pilar, que ha tenido la valentía de levantar la voz hoy en COPE. y hablar y contar lo que vivió. Hay un secreto de sumario, ella ha contado simplemente lo que vivió esos días. Fíjate que él estaba en prisión y a ella le rajaban las ruedas 4 o 5 veces, no sabía contar cuántas, después de que él estuviese en prisión. O sea, que imagínate quién está fuera y que debe tener algún amigo, y lo que quieren es la quieren en silencio para que no cuente y no diga, pero ella va a luchar con toda su energía hasta que consiga encontrar a Javi, que era el amor de su vida. Y fijaos, al principio hubo búsquedas, batidas, y es cierto que yo os quiero decir una cosa, se pueden hacer cosas puntualmente mal, pero la Guardia Civil en general nunca, nunca, jamás abandona un caso, permanece investigando siempre hasta que logra, esperemos en este caso que también, resolverlo. Pero lo cierto es que ahora mismo Pili solo nota el apoyo de una asociación, y la quiero mencionar, se llama Asociación UCAS de Arrate. Se trata de una asociación de perros de rescate y salvamento sin ánimo de lucro y que solo buscan ayudar. Y lo que me contaba Pili es, mira, estas son las únicas personas que me han estado arropando todos los meses. Ellos son una asociación que vienen de lejos, que no cobran nada, que vienen aquí a casa, me sacan una sonrisa porque me siento muy sola, me dan algo de esperanza, se ponen a buscar y les pasó, y buscan a Javi sobre el terreno todos los fines de semana. Me contó que el sábado pasado estuvieron buscando y cuando regresaron de vuelta a su casa se les rompió el coche. No reciben ayudas de ninguna clase y nadie puede arreglar ese coche. No tienen fondos para arreglar el coche, entonces no van a poder volver a buscar a Javi ni volver a buscar a nadie con los perros. Y me decía Pilar, por favor, pide ayuda para que alguien entre en internet, busque UCAS, UCAS, UCAS de Arrate, y les hagan una pequeña ayuda para arreglar el coche y que podamos seguir buscando a Javi y que otras familias que puedan al final pasar por lo mismo sigan teniendo este apoyo, ¿no? Y de alguna manera quiero utilizar también estos minutos para pedir esa pequeña ayuda económica para UCAS de Arrate. Os diré, el caso sigue en secreto de sumario, la Guardia Civil sigue investigando, Pili tiene la sensación de que hay dos implicados, no solo Óscar, el que está en prisión, sino que hay más gente, y el cuerpo de Javi sigue sin aparecer. Y también voy a aprovechar desde aquí para animar a la gente que pueda saber algo a que de forma anónima se puede llamar incluso a la COPE, a la Guardia Civil, a quien ustedes quieran, pero que le llegue a Pilar la información para poder encontrar y dar sepultura a Javi. Dar sepultura a Javi no significa nada más que dar tranquilidad a Pilar, luego ya que la investigación...
Bueno, y sepultura a Javi, porque hay que ver, o sea, morirte, claro, y claro, que tu cuerpo esté desbaratado por ahí.
Porque esclarecer el caso, ¿no? Digo yo.
Sí, pero Gaona, más allá, imagínate, alguien sabe dónde está Javi y no quiere decirlo porque piensa que puede apuntar a alguien. Pero si dice dónde está el cuerpo, psicológicamente, ¿cómo puede ayudar todo esto a...? O sea, ¿qué daño puede hacernos saber el cuerpo y qué beneficio puede tener para Pilar?
Fundamentalmente cerrar ese duelo, ¿no? Que no quede abierto, porque siempre en el fondo de nuestro corazón tenemos fantasías de que, bueno, puede haber ocurrido otra cosa, etcétera, etcétera. Es fundamental el tener unos restos, fíjate, incluso hasta en los accidentes aéreos, que muchas veces desgraciadamente quedan, pero restos, por llamarlo de una manera simbólica, se entregan unas pequeñas urnas con lo que se ha encontrado, porque tiene un poder sobre la mente tremendo. Para
es decir,
pasar
da,
ese duelo.
Da paz.
Claro, da paz. Tiene eso, hay que cerrarlo. Hay que cerrarlo.
Claro. Pues Nacho, nada, que sepan que el beneficio será enorme para esta mujer y que a ver si tenemos todos un poco de empatía y los que sepan algo que colaboren.
Pues me gusta, porque es una sección efectivamente que, dentro de los temas tan duros que tiene que tratar de criminología policial, pues también tiene en cuenta la persona. Nacho Abad, qué gusto tenerte, muchísimas gracias.
Y yo estar con vosotros.
Un fuerte abrazo.
Y José Miguel Gaona y yo enseguida nos vamos a la tertulia de chicos, que vamos a plantearos la pregunta sobre cómo sobrevivir en la era del desánimo. Porque vamos, es que tela marinera lo que nos está cayendo y cómo se siente la gente. Enseguida nos lo van a contar nuestros contertulios.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores. Brum,
brum. Este fin de semana, tiempo de juego no para.
Moto mami.
con el amistoso España-Albania.
Empieza España.
Rueda la pelota. Con la Liga de Segunda.
Y ahí están ya los protagonistas.
Con el motor, el Gran Premio de Fórmula 1 de Arabia Saudita. Este fin de semana, el mejor deporte lo tienes en Tiempo de Juego.
And the Oscar goes to...
Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Qué ganas de volver a sentir esto. Con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés... Vuelve a vivir momentos mágicos viajando a lugares que te harán sentir. Colores, sabores, vive experiencias que recordarás para siempre. Costa Rica, Perú, Tailandia, Canadá, Bali. Reserva por solo 60 euros sin gastos de cancelación. Y de regalo, hasta 400 euros para tu próximo viaje. Vuelve a sentir el mundo con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Vuelve la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
Hasta el 6 de abril aprovecha el 20% en los equipos Daikin, con filtros purificadores, máxima eficiencia y prácticamente inaudibles.
Además, el 10% en la instalación básica y te lo dejan montado en 48 horas.
No esperes y adelántate al calorazo del verano con el 20% en la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
También en web y app.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en Bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas, más cerca de tus obras. Bricomart.
Oye, ¿tú te crees las promociones? ¿Esas que suben a los 3 meses y te pegan un susto mortal? ¿Esas hijas del infierno? No, no, las pelis de terror en el cine. Así que pásate a Yastel, cariño, que tiene precios definitivos que no suben a los 3 meses. Vibra 300 y 2 líneas de móvil por 39,95. Venga, llama al 1510. Al 1510.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Ahí no. Está Uriarte, por ejemplo, a Opa.
Sí, ¿eh? Opa.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
El precio del alquiler se dispara.
Una barbaridad, por lo que algunos jóvenes regresan a casa de los padres. Bueno, jóvenes...
Da igual la edad, que vas a casa de tus padres y te hacen... Por lo menos mi padre va a hacer lo mismo. Siempre me dice...
Lo que haremos nosotros con nuestros hijos, lógicamente. Cuando se vayan y vuelvan, nos seguiremos comportando como los padres que fuimos.
Sí. Yo espero que no vuelva.
Ley de vida.
De verdad, con el trabajo que me está costando, que se vaya.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Algún día, cuando se hagan las crónicas de este tiempo, a lo mejor lo llaman la era sombría o la era maldita, yo qué sé. Es que son tantas cosas, ¿verdad? Es que son tantos imprevistos los que hemos tenido que hacer frente y ahora encima en guerra. Lo cierto es que tan manifiesto es esto en las conversaciones que nos ha parecido oportuna la tertulia de chicos sobre este asunto. ¿Cómo sobrevivir a la era del desánimo? José Miguel Gaona nos acompaña ya desde las 11 de la mañana, pero José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola, se incorpora a nuestra tertulia. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días y feliz sábado, siempre feliz sábado.
Siempre feliz sábado, más hoy que es el cumpleaños de Marci, ¿eh? Ortega. No, es
un día ahora, muy feliz. Ahora le mandamos.
Oye, ¿habéis oído en las conversaciones, José Manuel, este tipo de apreciaciones sobre la era?
Sí, yo no creo que sea una época esta peor que otras. A mí me sonrojaría afirmarlo pensando en mis abuelos o pensando en tus abuelos. Pensando en gente que tuvo que esconderse en burques, que vio cómo vecinos a vecinos se mataban o que salieron corriendo porque si no los mataban, etcétera, etcétera. A mí me parece eso tremendamente serio. Lo que ocurre es que sí es verdad que llevamos dos generaciones que hemos vivido muy bien, muy francamente, bien. Sin grandes alteraciones en nuestra vida. Y hay que reconocerlo porque eso es el trabajo de nuestros abuelos y de luego de nuestros padres, etcétera. Entonces, hemos vivido muy bien y ahora nos vienen de sopetón pues todas estas cuestiones que desde la verdad que hemos empezado el siglo y desde las Torres Gemelas hasta ahora, pues no, ya solo yo estoy esperando solamente el ataque zombie y finalmente...
¿Lo ves? Tú estás como sí, todos sí, en la calle viendo que faltan las dos plagas finales.
Exactamente, pero no creo que sea una época distinta. Sí es cierto que existe este comentario y la verdad es que sí lo trato continuamente con los pacientes.
¿A los pacientes lo manifiestan?
Sí, sí, pero precisamente por lo mismo, es decir, porque vienen con superados por esa situación, porque no tenemos herramientas, porque no se nos ha educado a esto y no tenemos ninguna experiencia en esto. Bueno, al principio de la pandemia y a lo largo de toda la pandemia, mis pacientes han sido fundamentalmente, el gran cuerpo han sido los docentes y los sanitarios. Ahora son gente de 20 años. Ahora son gente de 20 años con unos problemas de ansiedad y depresión. Sí, sí, en serio, unos problemas de depresión y ansiedad. Alguna vez lo hemos comentado Gaona y yo en esto y sobre todo planteándonos incluso investigar, ¿no? A hacer algún que otro trabajo con el tema de la gente más joven que si nosotros, digamos ya veteranos, hemos vivido cómodamente, ¿no? Los más jóvenes, esto les viene muy, muy, muy largo.
Fíjate, el otro día, hablando con José Miguel Gaona del posible tema de la tertulia de chicos, me decía que en una reunión, en un momento determinado esta semana, lo habías abordado con gente.
Sí, efectivamente. Es que justo cuando propusiste el tema, lo acabamos de tratar, por así decirlo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Hay gente que estaba muy preocupada con la guerra, con tal y cual. Pero fíjate que yo creo que en gran parte, yo no dudo que pasen todas estas cosas, obviamente, ¿no? La guerra de Ucrania, los virus, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Pero también creo que vivimos en esta era quizá del exceso de información. Del exceso. Las personas, y lo estamos viendo cada día, además, yo también lo estoy viendo en los pacientes, están todos de los nervios, y yo les recomiendo, pues, te lo digo tal cual, no ver los telediarios durante unos cuantos días, así de claro.
Me vas a perdonar que recuerde un trabajo que hicimos en la reunión secreta, allá por verano del 20, sí. En el cual, ¿te acuerdas? Hicimos una encuesta, lanzamos una encuesta que tuvo miles de respuestas en 24 horas y buscando la variable es esa famosa variable que, si te acordáis, eran que si teníamos terraza, no teníamos terraza, la gente que tenía espacios libres o patios, por ejemplo, iba a vivir mejor, o tenía hijos, no tenía hijos, etcétera, etcétera. Bueno, pues la variable fundamental que salió, incluso por encima de tener patologías previas, es decir, gente que había podido padecer antes trastornos de ansiedad o depresión, antes de la pandemia me refiero, es decir, que tenía antecedentes, el fundamental elemento era eso, la cantidad de horas que se pasaban, sí, informándose. Cuantas más horas pasasen informándose, peor se
peor estaban. Sí, interesante, ¿eh?
Pero era un tema.
Y además enlazando... no se ha estudiado en profundidad este tema, ¿eh?
Sí. No se ha estudiado en profundidad, entre otras cosas, porque también imagino que particularmente aquellos medios audiovisuales, y lo último de visual lo recalco aún más, saldrían perjudicados, así de claro. Entonces, los estudios no tendrían mayor repercusión o mayor eco social. Pero lo cierto es que esa sobreinformación, y ahí enlazo con lo que decía mi compañero, recordemos que hace relativamente pocas décadas Dresde lo estaban bombardeando, Berlín era una pila de cenizas, en Londres caían las V1 y las V2, entendámonos. Es decir, lo de ahora es relativamente un paraíso. Yo el otro día sonreía cuando una serie de instagrames aparecían en la televisión, instagrames rusas, llorando a moco tendido les habían quitado las cuentas, ¿no? Y digo, Dios santo, vamos a ver, vale, bien, oye, entiendo la frustración, ¿no? Pero fíjate que una de estas cuestiones de esta era, supuestamente de lo que estamos viviendo, es en esta sociedad también del narcisismo, de la pérdida de ilusión y del desengaño. Pero la palabra desengaño, o la idea del desengaño, tiene que ir enlazada con, bueno, ¿con qué te ibas a engañar tú para estar ahora desengañado? ¿Qué te creías, que los perros los ataban todos con longanizas? ¿O que te ibas a dedicar a criar unicornios?
Claro, porque esto está provocando una toma de conciencia.
Efectivamente.
Está una toma de conciencia que normalmente suele ser lenta, pero esta es de sopetón.
Efectivamente.
Cuando te viene la política real, por ejemplo, los políticos, ¿no? Dices tú, bueno, dejan de hacer tonterías, o cuando te viene una enfermedad, o cuando te viene una guerra, o cuando te viene algo tremendo.
Bueno,
y vivimos en un mundo de castillos en el aire.
Algo que me llamó mucho la atención era en la televisión los comentarios sobre los primeros días de guerra en Ucrania, durante los cuales los periodistas jovencitos, muchos de ellos, hablaban escandalizados acerca de cómo moría la gente en la guerra, cosa que es lógico, evidentemente, sí, estar escandalizado, todo lo que tú quieras. Pero era como un sopetón, un bofetón de realidad. Es como...
O sea, que les llamaba la atención que la gente se muriese, básicamente.
Claro, ¿cómo te imaginabas que era la guerra? ¿Qué te creías que iba a ser? ¿Como en el Battlefield? O soldado, claro, del juego de ordenador. Era el lenguaje, era muy interesante ver cómo decían, bueno, y esto es tremendo, han pasado por una calle y les han tiroteado, no entendemos cómo puede ocurrir eso. Sí,
pues es como suele ocurrir.
Desgraciadamente es la lógica ilógica de la guerra.
Lo que ocurre es que vosotros, es curioso, porque pareciera que hubieseis pasado las guerras. Yo no sé si en el caso de Gaona la experiencia de la emigración de su familia o lo que sea, pero realmente para nuestra generación sí que todo esto es bastante nuevo, porque no habíamos pasado epidemias, no habíamos pasado guerras, no habíamos pasado escasez. Por lo menos, quiero decir, hemos vivido la crisis de los 70, la crisis del petróleo, hemos tenido la crisis de 2017, pero realmente es bastante novedoso. O sea, es lógico que la gente esté inadaptada.
Si me permites, yo creo que aquí tiene mucho que ver nuestra educación. Y me explico en un minuto. Nosotros tenemos una perspectiva histórica. Una perspectiva histórica donde hemos estudiado historia, donde hemos estudiado economía a lo largo de la historia, hemos estudiado muchas variables y hemos visto cómo ha sido la realidad. Las actuales generaciones no tienen esa perspectiva histórica. Lo que estudian es el riachuelo que pasa por su pueblo. No estudian los ríos de España. Y eso es así, y eso lo saben todos los padres que nos están escuchando. Entonces, nosotros tenemos una visión mucho más amplia. Si tú le preguntas a un chaval ahora mismo de 20 años, mis pacientes, ¿quién es Elvis Presley?, te mira con cara rara.
¿Qué dices?
Hazlo, haz la prueba. No, pero vamos, Elvis Presley y Oasis, que es muchísimo más reciente, vamos.
Sí.
O el grunge, el movimiento de los finales de los años del siglo XX, que fue lo más dominante. No, ellos tienen una visión de mundo absolutamente localista y muy corta.
José Manuel, a este respecto viene un artículo muy bueno en el ABC, y que además es cierto lo que dicen, que los alumnos de la ESO van a estudiar los peligros del reggaetón, pero no el terrorismo de ETA.
Claro.
Claro, perdona que me ría, pero es la risa, la risa irónica, claro. Decir,
a mí me vais a permitir, ¿verdad? Pero yo me pasé toda la EGB haciendo dictados y redacciones. Ahora, yo los informes que hacemos, Gaona y yo, son para leerlos de bien,
bien escritos, no, sí, de correctamente escritos.
Claro, por lo menos correctamente, no que a lo mejor no seamos Cervantes, de acuerdo, tampoco aspiramos a ello. Y tenemos, somos conscientes de nuestras limitaciones, pero nuestros queridos jóvenes de 20 años, bueno, vamos a ver, hacer un pareado ya prácticamente digno de doctorado.
¿Me vais a permitir que hable a los teléfonos a nuestros oyentes para que nos cuenten cómo afrontan esta circunstancia de desánimo, cómo viven este periodo súbito de la historia en el que de repente nos encontramos como nuestros mayores afligidos pues por la escasez, por las hordas de migrantes, por desplazados de la guerra, por la guerra misma, por la pandemia? El teléfono es el 900 50 60 06. Es un teléfono gratuito. Llamadnos a la tertulia de chicos sobre la época maléfica. 900 50 60 06. Oye, José Manuel, y por curiosidad, los chicos que van a la consulta y que padecen y eso, ¿qué es lo que dicen?
El mundo le viene grande. Resumiendo, el mundo les viene grande, no entienden, no ven más allá, y claro, tú tienes que tener una visión de la vida en la que primero nada perdura, es decir, que esto, si has tenido pues un drama personal, que todos los tenemos, hay dramas para los 20 años, para los 30, para los 40, para los 50, luego con 50 años miras para atrás y te ríes de ti mismo, dices, qué tonto era con 20 años, que anda que lo que me preocupé por esto. Esa visión te la da una perspectiva mucho más amplia de la vida, mucho más amplia del mundo, mucho más amplia de la historia. Y ese es el problema, es decir, lo que viene es que parece que todo es muy intenso, tremendamente intenso. Es cierto que es muy intenso en la adolescencia, en la primera juventud,
pero por
todo,
eso te
¿no?
iba a decir que el eso amor nos ha pasado a todos, ¿no?
Exactamente, sí, pero hay otra visión, es decir, hay otras herramientas, hay otras posibilidades y hay otras capacidades, y esas capacidades hay que entrenarlas. Y esos entrenamientos hay que darlos a los chavales. Hay que tomar una toma de conciencia, es decir, decirles que ellos tienen la solución. Está en sus manos y el cambio, a que tienen que plantearse nuevos retos. Y que si hay una nueva situación, continuamente estamos hablando de que el mundo está cambiando y cambia muy deprisa. Y nuevos estudios, nuevas investigaciones, nuevos campos de trabajo que hace 5 años no existían. Bueno, pues eso hay que trasladárselo a ellos para que tomen conciencia, lo que llamamos en psicología el locus de control, el lugar del control, pase a estar dentro de ellos y sean capaces de afrontar esa situación, no quedarse bloqueados y decir, uy, esto me sobrepasa. Y lo saben hacer muy bien, ¿eh? Lo saben hacer muy bien, lo que pasa es que hay que guiarlos.
José Miguel, ¿tú qué harías para animar a las nuevas generaciones?
Yo es que tampoco creo que estén necesariamente desanimadas, pero creo que las dificultades, los obstáculos, las frustraciones, el pasarlo mal, etcétera, forma totalmente una parte muy importante de la educación. Sin lugar a dudas, el tener esa familia estable. Ayer, por ejemplo, poníamos en la tele ese vídeo de un niño de 11 años arrodillado, que otros le pegaban, que ha dado, bueno, ha salido en todos los telediarios, etcétera, etcétera, ¿no? Yo me preguntaba, ¿dónde está la familia, no del pobre chico arrodillado, sino de los otros dos pequeños monstruitos que le estaban torturando? ¿Dónde está ese padre? ¿Dónde está esa madre? ¿Dónde está el que esa conducta tenga una repercusión importante? ¿Dónde está alguien que le ponga límites? ¿Dónde están esas personas que en su día le tenían que haber enseñado algo tan sencillo como los 10 mandamientos o el código de Hammurabi, ¿no? Entiéndeme. Ese tipo de cosas son las que a veces me hacen reflexionar. ¿Dónde está esta sociedad tan narcisa que se acaba sacando selfies continuamente para poner en las redes sociales? Y recordemos además que Narciso se acabó cayendo al río y ahogándose.
Laura nos está llamando a los teléfonos que hemos dado gratuitos, el 900 50 60 06, para hablar sobre esta época maléfica y difícil que estamos viviendo. Laura, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. Hola,
qué gusto saludarte, bienvenida.
Gracias,
cuéntanos.
Igualmente. Pues mira, yo es que me siento identificada totalmente en la figura del hijo de mi marido, porque tiene una ansiedad por la pandemia, cuando empezó la pandemia.
Ah,
es
sí.
Que claro,
ay, pobre.
Es que tengo 30 años y claro, ¿y si me da la pandemia? ¿Y si me lo cojo? ¿Ya? ¿Y si no te lo coges? Ahora con la guerra, es que claro, no voy a encontrar trabajo, porque claro, yo ya con 30 años y sin trabajo y con la guerra. pero vamos a ver que la guerra no la tienes tú aquí. Es una guerra, evidentemente, la empatizas, todo lo que tú quieras, pero no la puedes somatizar de esa manera. Es que hasta ha estado en el hospital por ansiedad.
Fíjate, ¿eh? Sí, sí, pero pobre, porque es que significa que tiene una percepción de la realidad muy agresiva.
Claro, es lo que yo digo a mi marido. Digo, este niño, siempre, porque vivimos en un pueblo pequeño, siempre ha estado entre algodones, digamos, porque yo siempre se lo digo, tienes el síndrome del hijo de divorciado, porque no tienes ese arraigo de familia, pero no puedes vivir con esta ansiedad constante. Y además tú tienes tu familia, tienes tu padre, tienes tu madre, te han dado su cariño, te han dado todo. Esa sensación de yo no tengo nada, no es verdad. No sé si a lo mejor viene un poco por ahí todo.
A ver qué nos dice José Manuel. Muchísimas gracias, Laura.
Absolutamente, curioso, ¿eh? Totalmente de acuerdo con la oyente. O sea, fijaros que domina en su discurso mental el easy. Y, por supuesto, el easy en negativo, eso lo trato todos los días en mi paciente.
¿Pero por qué?
Una distorsión. Bueno, porque es mucho más cómodo hacer eso que tomar la vida en tus manos, es muchísimo más cómodo. Mira, un ejemplo.
Quejarte.
Y no por. No, sí, que el quejarse, y además, ya lo hemos comentado alguna vez aquí.
Porque el chico este tiene 30 años, José Manuel.
30 años, sí, pero sí, no es ningún niño.
¿Qué decía cuando tenía 25? Que no había ni pandemia ni guerra.
Exactamente. Pero vamos, el tema es ponerse de acuerdo a decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Y ya, ahora mismo. Para alegría de Ada Colau, yo acabo de fregar el portal de mi casa. Os lo digo así de claro. ¿Por qué? Porque ha caído la que ha caído con el tema del polvo saharaui, y hay una parte en la que, bueno, tengo un portero fantástico que lo ha limpiado todo muy bien, pero hay una parte que estaba cubierto y he cogido yo, que estaba con el mocho, digo, voy a fregar el portal también.
¿Y Ada Colau qué tiene que ver en esto?
Porque Ada Colau estaba con sus cursos de masculinidad, querido, te recuerdo.
Ah,
y ella está encantada.
Ya sabía yo que no daba puntas sin hilo.
Claro, efectivamente, para que ella esté contenta. Por sí. Favor,
bueno.
Estoy con la reválida, estoy intentando subir notas, realmente.
Bien, bien.
Que junio está aquí al lado. Es decir, bueno, lo que quería decir, aparte de la broma, el tema es, vamos a tomar conciencia. ¿Tú qué has hecho? ¿Tú qué has hecho para cambiar esto? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Qué decisiones estás tomando en vez del easy? Que, por cierto, siempre es ver el futuro y siempre en negativo. Esto tiene una base biológica que ya lo contaremos otro día, que no nos da tiempo. Pero contra eso hay que pelear y hay que mantener una postura activa, porque si no, te inunda, te deja llevar.
Esperad que ahí tenemos otro oyente. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Hola, Maite, adelante.
¿Qué tal?
Cuéntanos.
Pues mira, yo estaba yendo a Gael, a Gaona, que soy muy fan de él, y yo creo que tiene toda la razón de que
vaya,
la gente joven, sí, de que yo creo que, yo tengo 58 años, y yo creo que la gente joven ahora es un poco lo que estabas diciendo, viven en el mundo de Yupi. Pero porque nunca, yo no sé si culpas, si de la sociedad, yo tengo claro que eso lo han hecho entre los políticos y todo, y es como que vivan en que no les pase nada. Si se caen, ¡ay! Pues si se cae y se tiene que dar punto como hemos tenido todos en las rodillas, ¿eh? Porque lo que estabas diciendo del niño que pegaba a otro y los padres, yo... Hace mucho tiempo mi hijo empezó, se cortó de raíz un problema en el colegio, y al segundo día yo no fui ni al colegio ni a los profesores, pues sabía que no iba a hacer nada, ¿eh? Y yo tuve la suerte de que tenía una canguro que era una, llamarla como queráis, una macarra.
Una cinturón negro. Muy bien.
Sí, sí, pero que agarró al otro, lo subió un metro y medio, le dijo, mira, si lo vuelves a tocar... Me da lo mismo que venga tu padre o no. Y se acabó. Y mi hijo tiene 26 años, está felizmente casado, toda esta tontería, y se acabó la historia.
O sea que a lo mejor también hemos tenido nosotros una mano un poquito blanda. Muchísimas gracias.
Yo creo que los padres tenemos mucha culpa, pero oye, el programa es fantástico, ¿eh?
¡Qué rica! Un abrazo. Bueno, a ponernos las pilas todos, porque pues sí. Generación tras generación se ha sufrido. La vida es a partes iguales, alegría y tristeza, y hay que trabajar para hacerle frente. Es que no queda otra. A lo mejor es bueno hasta para una generación, ¿eh?
Claro, lo de trabajar para hacerle frente, evidentemente. Es que el discurso de la señora no está última, la anterior. Realmente es preocupante, ¿no? Cuando alguien, no solamente el chico de 30 años dice que qué voy a hacer, que no hay guerra, etcétera, y yo me pregunto qué pasaba hace 5 años, sino que también muchas veces los padres somos condescendientes con ese tipo de discurso y lo sumamos y lo potenciamos, diciendo, no te preocupes, ya veremos y tal y cual. Pues no sé, chico, mira, mete en Google trabajo en plataformas petrolíferas, entiéndeme, te lo digo, quita el programa.
Os tengo que despedir, queridos, que miren las noticias.
En Noruega hay muchísimos puestos.
José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar, muchísimas gracias. Nos vamos a las noticias y luego a la hora del glamour.
Un abrazo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Hola, soy Juanma Castaño y si me votas como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros en tu seguro de coche. Pagues lo que pagues y solo por venirte.
Hola, y yo soy el desconocido y si me votas a mí, te doy desde ya lo mismo y además servicio de taller puerta a puerta y coche de sustitución.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Ahora, por ser cliente de Repsol, te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes. Consíguelo hasta el 30 de junio en todos los repostajes que pagues con Wilet, la app de Repsol o con tu tarjeta Solred Profesional. Descuento válido para clientes particulares y profesionales. Más información en Repsol.es.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Es el momento. Salta al campo. Si tienes un proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte, Iberdrola te ayuda a hacerlo realidad. Preséntalo a los premios Iberdrola Supera antes del 31 de mayo. Puedes ganar 50.000 euros. Infórmate en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Ahorra hoy con unos precios increíbles.
Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos como este.
Aceite de oliva virgen extra Coosur Origen, un litro, 6,14 euros.
Y de regalo te llevas 3,07 para una próxima compra.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde estarán las llaves? Que la alarma de Movistar Prosegur tenga un servicio que te lleve tus llaves cuando no las encuentras o te dé asistencia en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es la superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 3 de abril sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 3 de abril, días sin IVA, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Hola, soy Juanma Castaño y desde ya, si te cambias y me votas como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche. Pagues lo que pagues, no lo dejes para el día después.
Hola, soy el desconocido, ese que ni famoso ni nada, pero que también te da desde ya lo mismo, pero con asistencia en viajes desde la puerta de tu casa. Y sí, claro, vota ya.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Este domingo en Eclesia, Tamara Falcó nos abre su corazón para contarnos cómo vive la fe, qué lugar ocupa Dios en su vida y cómo ha ido su último encuentro con el Papa. Además, conoceremos las impactantes historias de dos familias que han dicho sí a la vida. Analizaremos la culminación de la reforma de la curia emprendida por el Papa y recibiremos a la ganadora de la Operación Triunfo Católico. Eclesia, el domingo por la tarde, en 13.
La vida no debería ir de llegar a final de mes. Debería ir de llegar mucho más lejos. Participa ya en el sueldo para toda la vida de Nescafé y gana 2.000 euros al mes para llegar donde quieras.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en Bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
José María Bonmatí, que es director general de Asociación de Fabricantes y Distribuidores. Don José María, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuál es el llamamiento para parar la huelga de transportes?
No va a haber un problema de que falten productos en las tiendas, pero sí una gran afectación a muchas industrias que se...
El gobierno español está de acuerdo con la visión marroquí sobre el territorio saharaui de la que España...
Gustaría saludar al embajador de España, Gustavo Alistegui.
¿Crees que puede haber consecuencias con el enfado argelino?
Esperemos que sepan reconducir las aristas.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.